Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Avui ens fixem en una realitat molt present als barris de classe treballadora de moltes ciutats. En pocs anys, el paisatge habitual d'aquestes zones, farcit de comerços, ha fet un canvi radical per donar pas a locals de jocs d'atzar i d'apostes esportives on predominen les llums de coloraines. Són negocis que es fixen en àrees amb rendes baixes, amb alts índexs d'atur i un important percentatge de població migrant. I ho fan per captar nova clientela. S'aprofiten de la necessitat més profunda i venen la falsa il·lusió que una sola aposta et pot canviar la vida. Òbviament, en aquests barris, les taxes de ludopatia s'han disparat i el nou perfil d'addicte es concentra en joves precaritzats, en desocupats i en migrants. En aquest darrer col·lectiu s'hi suma un altre factor a tenir en compte i que té a veure amb la relació entre espai públic, migració i cases d'apostes. Un fenomen que expliquen molt bé la periodista i antropòloga Cristina Barrial i l'economista Pepe del Amo a l'assaig L'aposta perduda, ludopatia, ciutat i resistència, publicat a Tigre de Paper. Per aquests investigadors, l'expulsió de la població migrant de l'espai públic es tradueix en unes cases d'apostes plenes. Per a aquestes persones, aquests locals són un lloc segur i un espai on socialitzar-se sense por de ser aturats o perseguits per la policia. Barrial i de l'Amo se centren molt en Madrid, el cas més paradigmàtic de la proliferació d'aquests establiments. I és que la normativa sobre el joc presencial el decideix cada comunitat autònoma, a diferència del joc en línia que està regulat per l'Estat. I a Madrid hi ha carta blanca. A Catalunya, en canvi, la legislació és clara. Aquí hi ha un nombre determinat de sales de joc i no se'n poden obrir més si no se'n donen de baixa altres. Sigui com sigui, la batalla contra la ludopatia té molts fronts oberts, com els jocs en línia o els videojocs, porta d'entrada de molts adolescents a aquesta addicció.
Solidaris. Tothom té una història.
La regulació del joc a l'Estat espanyol és complexa. Malgrat que el govern de l'Estat controla el joc en línia, la normativa sobre el presencial està descentralitzada. Cada comunitat autònoma té la seva. Això provoca diferències importants entre territoris. En els dos extrems hi ha Catalunya i Madrid.
Catalunya és un oasis, en aquest sentit. Vull dir, Catalunya tenim algo que no té cap altre punt d'Espanya, que es diu contingentació.
Francesc Perandreu, president d'Avencas, Associació Centre Català d'Addiccions Socials.
Si aquí hi ha un número determinat de sales de joc i no se'n poden obrir més, salvo que es donin de baixa. Ara, Catalunya en aquests moments, crec recordar que deu tindre aproximadament obertes entre sales de joc, bingos i casinos, unes 160 i poc. I te'n vas a Madrid capital i allà en tenen més de 500, només Madrid capital.
Això complica la recuperació d'aquells que estan lluitant contra l'addicció al joc.
Espanya està tot per fer. No, què reclamem? Home, sí, clar que reclamem una unificació de criteris. A mi, que unifiquin la normativa de com tenen que ser les sales de joc, m'és igual, m'és indiferent, no és el meu problema. Però l'autoprohibició, que és el que a mi em preocupa, sí que necessito una unificació. No pot ser que un pacient meu que tinc problemes, que viu a Lleida, agafi el cotxe i en una hora es plantifiqui a Osca i allí pugui jugar. Vull dir, és que no és en quin cap li cap això en el segle XXI, no?
Les autoprohibicions per entrar a sales de joc són un bon recurs per a les persones que estan intentant deixar de jugar, però amb aquest sistema és massa fàcil eludir-les. Funcionen així.
I si estem parlant de sales de joc a Catalunya, tu tens de demanar cita prèvia a la Direcció General de Tributs i Joc, que també pots fer-la online. L'autoprohibició aquí a Catalunya té una durada mínima de 5 anys, però també hi ha l'opció de l'autoprovisió familiar, és a dir, que un familiar demani l'autoprovisió d'aquella persona i aquella persona signi acceptant. Si tu signes sol, al cap de 5 anys, et pots aixecar l'autoprovisió, pots anar-hi i demanar-ho. Això vol dir que la persona recaurà. Si és familiar i la família no vol aixecar-te-la, tu vas a un jutge i, evidentment, te la donaran perquè afecten una llibertat personal. Llavors, la teva situació personal és gravíssima. És una bona eina. L'autoprovisió a nivell estatal de joc online és més light, en el sentit que dura 6 mesos, és algo que no acabem d'entendre. Com a membre de la taula del Consell ja estic intentant, no?, forçar una mica a que pugin almenys a 3 anys.
Tot i que hi ha coses a millorar, per Francesc Perandreu la normativa catalana és coherent i això li dona fortalesa, però té un punt feble.
Catalunya és el territori més regulat i més coherent d'Espanya, perquè bàsicament hi ha molt diàleg i hi ha unes normes que ja fa molts anys que es van marcar i que funcionen, estan funcionant bé. Per tant, per exemple, vas a Galícia i hi ha sales, màquines d'apostes als bars. Aquí a Catalunya no n'hi ha. Catalunya no té cases d'apostes. És un altre concepte, és un altre model. També és cert que Catalunya llavors té una loteria pròpia i altres autonomies o regions d'Espanya no tenen loteries pròpies i nosaltres sí que la tenim, no?
Justament amb la loteria pública, Perandreu és molt crític.
O sigui, l'administració, per una banda, regula, per l'altra, sanciona i per l'altra, ven el mateix producte. És una mica hipòcrita, no? Dic jo, no sé,
I és que el fet que l'administració tingui un joc d'atzar propi i que, a més, se'n faci molta difusió, és perillós.
I nosaltres estem demanant, o jo en aquest cas estic demanant, la prohibició de la publicitat no només del joc privat, sinó del joc públic. Si tu mires a l'últim, i és que no pot ser, no existeix el juego bueno i el juego malo, existeix el joc. Si és dolent o és bo, ho fa la persona. Vale? És a dir, jo, depèn de l'ús, què ens preocupa? A mi em preocupa moltíssim la cultura de joc, sobretot ara arriba Nadal, i escolta'm, és brutal, que si la loteria de Nadal, que la grossa, la loteria de l'escola, vull dir, bueno, és una cultura, i tu mires un anunci i et diuen, hi ha una publicitat que fa apologia del luxe, no?
A l'altra cara de la moneda hi ha la publicitat dels jocs en línia, que sí que ha estat prohibida i només es pot emetre de la 1 a les 5 de la matinada. I afegeix una última reflexió.
Jo trobo indecent, absolutament indecent, que pugui haver-hi un premi de 100 milions d'euros. Absolutament indecent. En una societat on hi ha unes desigualtats brutals, un premi de 100 milions d'euros.
Hoy es nuestro segundo día de torneo. 72 jugadores se llevarán un premio metálico a su casa.
Arrancamos con esta jornada, con este segundo día de la Estrellas Poker Tour, en su comienzo, y nos centramos en esta mesa en la que entre otros, pues estoy yo.
Per altra banda, els dispositius electrònics són la porta d'entrada de molts joves a la ludopatia.
Perquè aquí és molt fàcil, vull dir, jo, si jo tinc 17 anys i tu en tens 18, jo et dic, té 20 euros i aposta'm aquí, ja està. O tu em dones el teu número de compte i jo et faig directament el traspàs o el Bizum. És molt fàcil, és facilíssim, això. I no estem fent res il·legal perquè és un major d'edat. L'única solució aquí és fer una campanya de prevenció que a dia d'avui és inexistent. La gent jove ni llegeix el diari, ni escolta la ràdio, ni mira la tele. La informació que hi reben, la reben per internet. Llavors, les campanyes de prevenció i les prohibicions tenen que vindre per aquí, perquè sí que és cert que estem notant un increment, no massa fort, però sí un increment de gent que està començant a jugar amb pàgines il·legals, amb .com.
Perandreu alerta que fins i tot s'estan trobant amb criatures amb problemes d'addicció al joc per culpa del plantejament d'alguns videojocs en línia.
Hi ha videojocs que tenen això, són caixes, o tenen caixes virtuals. Vale? Aquestes caixes, doncs, tu pagues per obrir-les. Per exemple, si tu jugues al FIFA i vols un equip triomfador, potser necessites el cromo del Messi. Llavors, tu comences a comprar caixes, a veure si et surt el cromo del Messi. Jo tinc un nano en tractament que té ara 14 i mig i l'últim mes va perdre 480 euros. El pare li va deixar, evidentment, perquè es pensava que només serien 90 cèntims, va introduir la targeta de crèdit a l'ordinador jugador per fer aquest micropagament i no se'n van recordar de treure'm. Tenim un problema. Bèlgica ha prohibit les caixes botiga. No és ninguna broma aquest tema.
Des de Senques reclamen campanyes de prevenció per a ells i també per a les dones.
Demanem aquesta prevenció, demanem una prevenció molt, molt específica per la dona. Hi ha un repunt de la dona jugadora que feia temps que no veiem i ha vingut sobretot arrel de la pandèmia. I si hi ha ser ludòpata és molt complicat, si ets ludòpata i dona és molt més complicat, perquè hi ha la discriminació de gènere.
Malgrat la problemàtica social que comporta el joc, Francesc Perandreu és totalment contrari a prohibir-lo.
Jo treballo en addiccions de conducta. Treballo amb la compra compulsiva, per exemple. Què faig? Prohibim el Zara i el Corte Inglés? Treballo una addicció al sexe. Què demano prohibir? Treballo una addicció a internet. Algú m'escoltarà si demano que es prohibeixi internet? És que és absurd. Vull dir, si jo prohibeixo el joc, l'únic que passarà és que crearem el joc il·legal, el potenciarem i passarà a ocupar el joc del joc legal, en el qual tindrem un problema 10 vegades més gran, perquè llavors no hi haurà ni regulacions, ni autoprohibicions, no hi haurà res. Quiero serme el duro triunfando porque
de estar. Solidaris. Mercè Folch.
¿Qué te lleva a apostarlo todo por un club?
Tu instinto te dice que apuestes por un equipo. Tus amigos te dicen que apuestes por otro.
Cuando nadie cree en ti, hazlo tú. Apuesta por ti.
L'aposta perduda, ludopatia, ciutat i resistència és un assaig publicat a Tigre de Paper que aborda una realitat que ha canviat la fesomia dels barris obrers de les nostres ciutats. Des de fa uns anys, en aquestes zones, hi predominen els llums de neó de les cases d'apostes. En aquest llibre s'analitza l'auge d'aquest tipus de negocis que fracturen comunitats i esberlen projectes vitals i aprofundeix, entre moltes altres coses, sobre els fenòmens socials que fan possible la ludopatia. Els autors d'aquest assaig són Cristina Barrial, periodista amb estudis en antropologia social i cultural i una de les creadores del podcast Invisibles. Cristina, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I Pepe del Amo, economista per la Universitat Autònoma de Madrid i militant de barri. Pepe.
Gràcies.
Pepe, a ver, ¿cuándo empieza a cambiar el decorado de los barrios obreros con la llegada de las casas de apuestas?
Pues empieza a cambiar hace unos años, cuando es una realidad que se fue un poco progresivamente, pero que tuvo su boom, pues a lo mejor hace 3-4 años, en donde ya las casas de apuestas empezaron a ser no la excepción, la novedad que solía abrirse a la salida del metro, sino que empezaron a agolparse muchas más de ellas. Y es ahí, en parte, cuando nace un poco la problemática, cuando se empieza a entender como problemática en los barrios.
Vamos a analizar esa problemática. Cristina, tú eres una de las portavoces de la Coordinadora contra las Casas de Apuestas en Madrid. Explícame un poco cuál es el contexto y cuál es la fotografía.
Pues mira, el barrio de Carabanchel, ¿no?, que en realidad es un distrito, yo creo que es la imagen perfecta de por qué se abren casas de apuestas, ¿no? Es un barrio de la periferia sur de Madrid, mayormente de clase trabajadora, con alto nivel de desempleo, también nivel socioeconómico por debajo de la media, y gran parte de la población migrante de Madrid está en Carabanchel. Entonces reúne como todos los factores a nivel económico y a nivel social que hacen posible que sea un negocio factible en un barrio, ¿no? Al final, las casas de apuestas en Madrid, sobre todo, que es de donde nosotros venimos, han abierto en barrios de clase trabajadora porque ahí está el cliente potencial, ¿no? Ahí está la persona que tiene más problemas económicos y ve en la casa de apuestas una hipotética salida, ¿no?, económica, ¿no?, un ascenso social, y también la gente que tiene escasos recursos de ocio y también escaso, aparte de recursos y instalaciones, poco dinero para acceder a estos recursos de ocio. Y entonces esto configura como el paisaje perfecto para que se abran las casas de apuestas.
O sea, se saca beneficio de la desigualdad, claro, de la miseria.
Sí, Como que es una forma de extracción de rentas que han encontrado muy útil para poder sacar eso, el beneficio de una situación de vulnerabilidad. Y es un poco todo lo que ha comentado Chris de los problemas que atraviesan esos barrios, que se han hecho, ya no es un comercio como otro cualquiera, sino que han encontrado, ya digo, en esas formas, en las casas de apuestas, una manera de extraer rentas, como pueden ser otras, que igual hablaremos luego después de cómo se hacen las ciudades, el tema de la vivienda, pues es algo parecido. O sea, no la ludopatía o las apuestas no es un producto como otro cualquiera, ¿no? Sino que tiene esa voluntad de sacar los dineros, por decirlo así.
Hablemos de perfiles, ¿no? Porque hay un nuevo perfil, como decías, ¿no? Los colectivos afectados ahora son diferentes de hace unas décadas. ¿Qué perfil nos encontramos, Cristina?
Pues es curioso porque la imagen que tenemos todos de ludópata es un señor de 40 a 50 años, señor blanco, clase media-baja y que está frente a la máquina tragaperras, ¿no? Hasta hace una década ese era el perfil. Y lo que nos encontramos, y también por eso se ha empezado a construir como problema político y se ha empezado a visibilizar, es que el perfil de ludópata ahora es mucho más joven. El Estado español es el país con más ludópatas jóvenes, incluso menores de edad, y esto se debe, pues, por muchos factores, pero hay dos que yo creo que son muy importantes y que se relatan en el libro, y es la no regulación de las distancias de las casas de apuestas. Están muy cerca de los colegios y de los centros educativos, y esto hace que al salir del colegio en el patio, pues lo que hagas sea ir a una casa de apuestas. Y también el impacto del juego online. Ahora, bueno, el juego se ha colado en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Jugando a videojuegos puedes apostar sin estar dándote cuenta de que lo estás haciendo, y también pues es muy fácil apostar online con un DNI de tu padre o de tu madre siendo menor de edad y empezar a contraer deudas ya teniendo 15, 14 años. I have climbed highest mountains, I have run through the fields only to be with you,
only to be with you. Siguen a influencers que les dicen cómo apostar, dónde apostar, a qué apostar.
Bruno Cortés, psicólogo e Instituto de Psicología e Investigación, controla.
Les están metiendo en el mundo del trading y de las criptomonedas. Es decir, lo han normalizado todo, y para ellos, bueno, pues el mundo de las apuestas es una parte más de ese día a día en el que estamos inmersos. Para la gente que tenemos 30 o 40 años, cuando nos encontramos esto, era como el que iba a apostar, ¿sabes? Era algo distinto. Ahora mismo para ellos es parte de su día a día. Prácticamente todos sus amigos apuestan, prácticamente todos sus amigos están metidos en estas cosas. Y sabemos que el tener el dispositivo móvil y poder apostar desde ahí a cualquier hora del día ha facilitado y ha aumentado el número de casos, pero aún no sabemos cómo han afectado, por ejemplo, las redes sociales o los videojuegos como puerta de entrada al digamos, a los juegos de azar, a la ludopatía. Sí, la mayoría de los estudios que están saliendo en estos últimos años están dando indicios de que va a haber, bueno, pues va a ser ese puente, va a haber un mayor uso por culpa de pues eso, videojuegos que ya tenían los mismos mecanismos o el uso excesivo del móvil y las redes sociales, pero aún no se puede decir con claridad. El exponerse, claro, por eso se habla tanto y por eso ha sido tan polémico lo de la propaganda, lo de la publicidad de juego. Al final tú estás exponiéndoles mucho a juego y lo normalizan. El normalizarlo es probablemente la situación de mayor riesgo, sobre todo en menores, que está habiendo con el juego. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que sí que puede haber algunas condiciones, pues que tengan otro tipo de adicciones, que puedan ser también comportamentales, pues demasiado uso de las redes sociales o videojuegos, que también les vayan dando puerta de entrada, o que también sean consumidores de cannabis o de alcohol, pues también podría ser, pero claro, no hay un perfil claro y por tanto los factores de riesgo no son tan evidentes como lo podría ser en ciertos consumos de sustancias. Pero el problema de la ludopatía, y bueno, con la mayoría de las adicciones comportamentales, es que no se pueden ver. Es decir, no vas a aparecer con resaca, no vas a aparecer con la cara demacrada, no vas a aparecer, no vas a estar 3 o 4 días como ido. Simplemente pues va a haber quizá estrés, quizá algo de sueño, pero en una sociedad como la moderna es, son cosas bastante habituales y va a ser complicado que no se puedan confundir con eso. Entonces, la mayoría de las señales que puede, digamos, para reconocerlo desde la familia o desde el entorno, procederán un poco de cómo se maneja con el dinero, si empieza a evadir el tema, si empieza a esto. Cuando nosotros empezamos a entender que alguien tiene un problema de juego, es cuando alguien ya está teniendo esa pérdida de control, es decir, cuando empieza a jugar no puede parar, necesita hacer apuestas más grandes y sobre todo empieza a pasar a ese punto en el que tiene que recuperar el dinero que ha invertido.
Este tipo de realidad, ¿no? Estas luces de neón en barrios de la periferia, ¿no? De las grandes ciudades. Vosotros habláis de Madrid, pero ¿sería extrapolable esta problemática a ciudades como Barcelona, por ejemplo?
Pues depende un poco de la regulación autonómica, ¿no? Porque el tema de la publicidad sí que es verdad que lo que hemos hablado alguna entrevista o en alguna presentación es que es el caballo de Troya en las apuestas físicas, porque es ahí donde luego, digamos que hemos visibilizado cuando se han abierto en los barrios, pero sin embargo está el gran melón del juego online. Entonces, la parte de juego online se regula a nivel estatal, pero de alguna manera el libro yo creo que humildemente intenta ver qué sucede antes para que una persona acuda a esas casas de apuestas. Entonces, si bien a lo mejor la presencia no sea tan masiva en otros barrios o en otras geografías del Estado, los problemas que siguen atravesando a la juventud y en general a la clase trabajadora de esos barrios son, yo creo, generalizables, o sea, son dinámicas muy asentadas.
Les cases d'apostes que es concentren en la forma irregular de la plaça de Porto, al districte de Carabanchel, gairebé sempre són plenes. És cert que la pandèmia ha fet forat i ja no estan tan transitades, però un símptoma que deixa entreveure qui hi ha a dins, com per efecte mirall, és qui es troba fora, fumant una cigarreta i conversant una estona abans de tornar a tirar unes monedes al següent partit.
Habla bastante, Cristina, ¿no?, de este perfil joven, y también decías, ¿no?, que el colectivo migrante, con trabajos también más precarizados, son las víctimas perfectas, ¿no?, de estas compañías, que luego vamos a poner nombre. Me parece muy interesante lo que decís en el libro, la asociación que vosotros establecéis entre espacio público, migración y casas de apuestas.
Sí, realmente esta hipótesis nace de la observación, ¿no? De caminar por nuestros barrios y ver que en Carabanchel, que es de donde yo soy, bueno, yo vivo ahí, y Lavapiés, por ejemplo, había dos plazas, ¿no? La plaza de Oporto y la plaza de Lavapiés, que lo que veías ahí cuando pasabas delante era un montón de gente, ¿no? Gente del, o sea, migrante del sur global. En el caso de Lavapiés era Bangladesh, en el caso de la plaza de Oporto era América del Sur, que estaban fuera. Estaban fuera echando un cigarro, hablando para volver a entrar. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con la problemática de que dentro de la casa de apuestas, si no entras, no sabes qué hay porque es opaco. O sea, está hecha también para que pierdas la noción del tiempo cuando estás dentro. Entonces, la gente que estaba fuera de esa casa de apuestas era un síntoma de quién estaba dentro, ¿no? Ya te daba como una pista de quién era quien estaba consumiendo este tipo de producto. Y sí, o sea, nos pusimos a investigar, a hacer entrevistas también, a revisar bibliografía y nos dimos cuenta de que para hablar de casas de apuestas tenemos que hablar de espacio público, ¿no? De la calle, y de que había un vaso comunicante ahí entre una calle vacía, ¿no? Una calle que quieren vaciar, que quieren privatizar, que quieren que no sientas como tuya, y una casa de apuestas llena.
Claro, además, en el caso de la población migrante en la calle, esos espacios son espacios de socialización en donde poder sentirse un poco en comunidad, lejos de la violencia o de el hastío que te puede conducir, que simplemente por tu color de piel o por tu lugar de origen sufres, pues, por ejemplo, lo que comentaba Cris en Lavapiés, son muy, muy recurrentes cómo se ha normalizado el tema de que está la policía presente constantemente en el barrio, ¿no? Esto yo creo que no es solo simplemente una realidad que se pueda vivir en Lavapiés, sino un mogollón de barrios en donde, claro, si tú no tienes, si el espacio urbano, si la calle no la puedes sentir como propia, como lugar donde estar, estos lugares al final, pues son lugares donde te puedes reunir con tu propia comunidad. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con cómo también entendemos la calle o el espacio urbano o las ciudades, de que tienen que ser lugares inhabitables, siempre de tránsito, tanto para las cosas que se transportan como nosotros mismos. Entonces, ahí encuentran un lugar de reunión.
De reunión y un lugar seguro, ¿no?
Claro. Sí, nosotros también hablamos en el libro de lo que son las redadas policiales, ¿no? Y de esta perspectiva securitaria que lo que hace es marcar como grupos colectivos que son de riesgo, aunque no hayan hecho nada, ¿no? Y esto sirve pues para que tú salgas del metro, ¿no? En Carabanchel y te encuentres siempre el mítico agente de policía que ya está buscando personas a las que identificar. Entonces, claro, cuando el espacio urbano es tan hostil, es normal que aparezcan otros espacios, ¿no? Que son como más acogedores, y más cuando en una casa de apuestas la policía no va a entrar, ¿no? O sea, ahí no hay ningún tipo de control, ahí sabes que estás seguro y también pues tienes comida y bebida a un precio mucho más asequible que en un bar normal. También hay una competencia ahí entre el bar tradicional y la casa de apuestas. I wake up in the evening, man, I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired.
L'afectació en la població migrant.
Nos encontramos que, bueno, pues muchas veces ven en las apuestas una forma de conseguir dinero fácil y consideran que es la estrategia perfecta para poder mandar ese dinero que quieren mandar a casa, para poder conseguir esos recursos para estabilizarse o para salir de ese piso en el que están hacinados. Entonces, para ellos, esta urgencia de conseguir dinero se vuelve mayor. Y tienen esa sensación de que, bueno, pues en el juego lo van a conseguir. Existe una creencia que además está bastante instaurada en la sociedad, y que, bueno, pues si tienes suerte, tú puedes ser la persona que salga, pero la realidad nos dice que no hay gente que sale. O sea, la gente que ha tenido suerte es la gente que más se queda. Los que han ganado al principio son los que terminan gastando mucho más de lo que han ganado. La mayoría de las veces cuando vienen y no tienen recursos, pues la continuidad es muy, muy, muy complicada. La adherencia al tratamiento es muy, muy bajita. Porque al final ven que les estamos diciendo que no pueden volver a jugar, que no pueden volver a tener eso que ya les ha dado dinero alguna vez, y que piensan que sigue siendo la forma. Muchas veces nos vienen y nos dicen: es que yo quiero que me enseñéis a jugar y esto no funciona, ¿vale? No existe esa posibilidad. Nosotros lo que estamos intentando es que no vuelvas a jugar para que no te vuelva a pasar todo esto. Entonces, como que les cuesta mucho, y de hecho, de primeras, no suelen solicitar la ayuda. Consideran que, bueno, pues buscan otras fuentes de financiación, actividades, pues ya sea delictivas o estafas, y terminan buscando, bueno, pues toda esta rueda que gira alrededor de las comunidades desfavorecidas, que les hace pensar que, bueno, pues va a ser mucho mejor que buscar soluciones, digamos, clínicas o institucionalizadas que sean más positivas. Es decir, van a creer que las soluciones que nosotros ofrecemos son ridículas, demasiado largas, demasiado poco eficientes, y las van a ir desechando. Es muy complicado para nosotros, desde las comunidades terapéuticas, acceder a estos círculos. De hecho, somos conscientes que la comunidad asiática es la que más juega de todas. O sea, no hay ludópata que, vamos, en las terapias nos lo dicen, en los grupos nos lo dicen, vas a cualquier local de juego y hay personas asiáticas, pero no hemos visto ni uno en las terapias, ni uno. Entonces, no sabemos qué medios utilizan para salir de esto. Cuando ven que les va mal, creen realmente y están absolutamente convencidos de que les va a ayudar jugar a volver a recuperar ese dinero. Y ese es el mayor problema, porque ahí es donde, claro, ya tienes créditos, ya la situación es insostenible y aún buscas nuevas fuentes de financiación, y hay gente que estafa, hay gente que roba, hay gente que en los casos de mujeres nos estamos encontrando también con casos de personas que se están prostituyendo para conseguir dinero. Even if we're just dancing in the dark.
Y luego el juego con esta falsa ilusión, ¿no? Que a lo mejor apostando pocos euros, a lo mejor, ¿no?, a esa persona le puede cambiar la vida, ¿no?
Sí, eso, por ejemplo, lo hemos analizado un poco en digamos que la pregunta no es qué pasa con las casas de apuestas o con la ludopatía, sino cómo no podía pasar esto. Que veíamos que es un discurso muy presente en nuestra sociedad, más allá de lo que haga la publicidad de la patronal del juego, muy presente este discurso del éxito fácil, del arriesgarse, de vivir constantemente agitado o en la novedad. Entonces, todo esto yo creo que enlaza mucho con un discurso muy meritocrático muchas veces, y que en el caso, luego si eso lo comentaremos con el tema género, en los hombres la principal motivación es una motivación económica, ¿no? De cómo ante una situación generalizada de desigualdad o de precariedad que vives, pues encuentras en las casas de apuestas ese prometido ascenso económico, eso que te haga salirte, ¿no? Esa, no sé, ese callejón o ese atajo que nadie conoce, que solo sabes tú, que está bajo tu control y que te puede hacer sacar de esa situación.
En las mujeres, Cristina, hay más afectación, arrastran aún más estigma, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y encima adictas.
Claro, fue muy curioso porque la idea de hablar de ludopatía con perspectiva de género fue a raíz de pensar, bueno, en la publicidad nos venden la imagen del hombre de 30, 40 años que a través de una apuesta deportiva se hace millonario, pero la mujer nunca está presente. Entonces veíamos que había una invisibilización y no sabíamos si era porque no era un público objetivo para la empresa o porque de verdad no existía. Y al investigar, hay datos recogidos, lo que pasa que estos datos pues no interesa conocerlos, nos dimos cuenta de que las mujeres no son tan minoritarias, las mujeres que juegan y que tienen trastorno de juego. FEJAR, que es una federación de jugadores rehabilitados, cifra en torno al 30% de los jugadores totales son mujeres. Lo que pasa es que, claro, las mujeres cargan con ese estigma, ¿no?, de que la persona, bueno, la mujer que apuesta dinero es una mala mujer, ¿no? Hay toda una ideología de género ahí detrás, y también se desconoce que la mujer juega porque la mujer no va a terapia. O sea, hay un porcentaje que es muy llamativo, que por cada 10 personas que van a terapia para rehabilitarse, una es mujer y 9 son hombres. Es decir, que, o sea, es muy normal que esté invisibilizado porque ni siquiera son ellas las que se atreven a ir a terapia porque no tienen apoyo social, ni siquiera familiar, y sería como una doble penalización, ¿no? Porque eres mujer y encima te estás gastando el dinero que supuestamente es de tu familia, ¿no? Y tú eres la que tienes que redistribuir los recursos en la casa.
Exacto, y después también la relación estrecha, tal como apuntáis en el libro, entre violencia machista y ludopatía.
Claro, sí, total. Es una cifra que, bueno, que pone la piel de gallina, que es el 70% de las mujeres ludópatas son víctimas de violencia de género. Y ahí comentaba antes Pepe cuáles son los motivos para apostar de hombres y mujeres. Hay una clara diferencia entre los hombres que buscan una ganancia económica y una búsqueda de sensaciones en general, y las mujeres que lo que buscan es evadirse de situaciones violentas, ¿no?, en los hogares, y también pues de depresiones y ansiedades.
Capintari dura per sempre, i el dels toledans Franco Muñoz, juntament amb el dels madrilenys Martínez San Pedro, el dels almeriencs Germans Lao i el dels coruñesos González Fuentes, no serien una excepció. Els primers, propietaris de Codere, Sportium i Lukia, respectivament, han deixat de tenir el control d'aquestes operadores per dependre o passar a ser propietat de grans fons d'inversió.
Vamos a poner nombres y caras a la patronal del sector del juego. Cuando hablamos de casas de apuestas, ¿a quién nos referimos? ¿Qué empresas están moviendo a los hilos del sector?
Estas empresas nacen sobre todo cuando se liberaliza el juego en los años 80 y se hacen, inundan los bares de tragaperras. Son esas mismas empresas, esos mismos apellidos, los Franco Rodríguez, los Lao, los que luego han hecho que con una gestión económica, pues no sé si deficiente, ¿no? Pero lo que ahora son mismo propiedad las casas de apuestas son fundamentalmente de fondos buitre, ¿no? O los llamados fondos de inversión. Yo creo que esto es importante entenderlo porque estos fondos buitre se suelen aprovechar de situaciones en donde, por ejemplo, los derechos del estado del bienestar se pierden, ¿no? digamos, tiene la propiedad fundamentalmente, por ejemplo, Blackstone de Sportium, pero suelen aparecer en sitios en donde se han privatizado esos servicios. Por ejemplo, otro típico lugar en donde los fondos buitre tienen mucha presencia es en fondos sanitarios o en fondos de pensiones, ¿no? Todo lo que se nos va privatizando y se nos va quitando derechos aparecen ellos como oportunidad. Y esas empresas que operan a nivel internacional son las que tienen también el control de la patronal del juego.
Cristina.
Sí, también yo creo que es interesante ver cómo un proceso que parece macroeconómico, que parece ajeno, ¿no?, a nuestras vidas, lo que descubrimos con el ejemplo de las casas de apuestas es que estos procesos macroeconómicos tienen un impacto en nuestras vidas cotidianas y en nuestra manera de socializar, ¿no?, y en cómo el tejido asociativo y el tejido de los barrios se va destruyendo por personas que ni siquiera conocemos, ¿no?, porque no les ponemos ni cara.
Son empresas como Coder, Sportium, Luquia, algunas de estas, tal como decía Pepe, ya absorbidas por fondos de inversión, fondos buitre, que también han cambiado este paisaje urbano, ¿no?, el espacio público.
Sí, eso, por ejemplo, lo decíamos en el libro, de que ahora las ciudades se han convertido en empresas, ¿no? Y estos fondos buitre, es un poco lo que decía Chris, es muy difícil que luchemos un poco contra ellos porque no sabemos dónde están, ¿no? Ha llegado un punto en el que yo creo que incluso el cómo se construyen las ciudades y cómo se construye la economía es una cosa que nos es un poco ajena, ¿no? No sabemos dónde están esos centros de poder, dónde están esas empresas. Y vamos, que han hecho de las ciudades un completo beneficio económico. Yo creo que es muy peligroso que la dinámica económica general tienda a este poder financiero que cada vez lo engulle todo.
Por ejemplo, en Sportium, ¿no?, que el propietario vendió la empresa a Blackstone y se desentendió. Y luego Blackstone, ¿qué hizo, no? El episodio este de los pisos públicos en época de Ana Botella en Madrid, los compró a un precio bajísimo, toda la vivienda pública y no sé cuántos locales en Carabanchel.
Sí, vamos, Blackstone tiene Carabanchel, es el dueño de Carabanchel prácticamente. Yo creo que es muy importante también a la hora de visibilizarlo, ¿no? Porque la lucha contra las casas de apuestas parece una lucha muy parcial, muy concreta, y el hecho de establecer las conexiones pues hace que sea todavía más potente, ¿no? En plan, esta enmienda a la totalidad. De hecho, en Madrid, en el barrio de Carabanchel, de hecho, y Usera, hicimos una manifestación hace un mes más o menos, y el eslogan era: nos desahucian para después, bueno, nos arruinan para después desahuciarnos, ¿no? Para visibilizar que el movimiento de vivienda y el movimiento contra las casas de apuestas tiene un enemigo común. Y yo creo que esto, pues hace un año no éramos tan conscientes de esto.
¿El movimiento contra las casas de apuestas en Madrid tiene más tentáculos en el resto del territorio, aquí en Cataluña, por ejemplo?
Sí, mira, en Cataluña en concreto sí que hay gente en Mollet, por ejemplo, que se está moviendo en torno a este problema, una asamblea juvenil. Pero nosotros lo que conocemos más es en el sur del Estado español, en Andalucía y en Murcia, que son las dos comunidades donde más proporción de casas de apuestas hay por habitante. Y esto también nos hace pensar que el desempleo tiene mucho que ver, ¿no?, con la apertura de locales. Y también, en realidad, en Zaragoza hay un movimiento también organizado, en Coruña también, en Gijón también. Ahí se está moviendo bastante, la verdad, porque creo que de alguna manera, tristemente, lo que ha pasado en Madrid ha servido un poco como ejemplo para construir el problema político. Tú paseas por la ciudad, ves la casa de apuestas y ya no la ves con los mismos ojos que antes.
Y si me apuras, o sea, yo creo que es muy síntoma de toda una serie de dinámicas de cómo se han, digamos, dónde aparecen estas casas de apuestas. No hay como mucha interconexión dentro de las coordinadoras, pero sí que creo que ahora que hablábamos de la ciudad, tiene mucho que ver con la percepción que tú tengas de la calle, ¿no? De si este barrio es mío. Por ejemplo, la lucha contra las casas de apuestas en Madrid es uno de los vectores fundamentales es la idea del barrio, ¿no? Entonces, si tú tienes mucho arraigo al terreno, a donde vives, creo que es mucho más fácil que surgen este tipo de iniciativas, que pueden ser las casas de apuestas, que serán en el futuro, como fueron antes los desahucios, que habrá muchas más, pero ese apego a la ciudad, al sentir que podemos hacer la ciudad en común sin delegar en nadie, creo que tiene mucho que ver con dónde surgen este tipo de movimientos. O sea, no solo las casas de apuestas.
¿Cómo se lucha contra esto?
Esa es siempre la pregunta.
Pues es muy complicado, la verdad. Es todo un debate. porque hay como medidas, ¿no?, que puedes exigir, como es el cierre o que se desplacen a zonas no vulnerables, ¿no?, de la ciudad. Exigir también que las familias que tienen deudas, ¿no?, a través de microcréditos o de créditos bancarios, que se condone esta deuda. Exigir también recursos públicos en la rehabilitación, porque cuando hablamos de clase social ya no es solamente el hecho de dónde se localizan las casas de apuestas y a quién afectan, sino de quién puede pagar la rehabilitación, ¿no? Y eso también con la población migrante está muy claro. La población migrante que no ha hecho la reunificación familiar y que está sola en el Estado español no tiene un vínculo, un círculo que le pueda apoyar en la rehabilitación ni que le pueda apoyar económicamente para pagarla, porque en Madrid, por ejemplo, hay solo 2 unidades de juego patológico y el resto son asociaciones privadas que lo hacen lo mejor posible, pero que ahí también se ve la clase social. Entonces hay pues medidas concretas, ¿no?, que se exigen desde los movimientos sociales, pero al final yo creo que la conclusión del libro es que tenemos que aspirar a máximos, ¿no?, y que al final esto es pues interpelar al modelo de ciudad, al modelo de ocio y también al modelo productivo, ¿no? Porque hablábamos el otro día con un chico que había salido de la ludopatía, que estaba rehabilitado, y él, la apuesta era su única motivación después de trabajar 12 horas al día.
Claro, todo el tejido laboral está absolutamente roto.
Claro.
Claro, o sea, yo creo que, digamos, hay una parte que es como las demandas que exigimos un poco a las instituciones por no hacer su trabajo o por desatención, que nunca es desatención, sino que es atención a determinados intereses. Y luego está lo que dice un poco Chris, ¿no?, de todas las potencialidades que creo que tiene el movimiento contra las casas de apuestas y que todavía sigue teniendo, ¿no? Que es, digamos, como por ejemplo lo que hablábamos antes del tema del ocio, cómo politizamos el ocio. Nos ha surgido mucho el debate de cómo entendíamos la ciudad, por ejemplo. Ahora parece que las casas de apuestas empiezan a ver como problema, pero los años que han sido un problema y una campaña de criminalización, por ejemplo, los botellones, ¿no? Porque se suele entender que ahí no se puede, la calle no puede concentrarse la gente y demás. Pero fundamentalmente es por un problema de ocio. Bueno, pues creo que el movimiento contra las casas de apuestas también tiene la potencialidad de hablar de lo que hemos estado hablando, ¿no? De fondos buitre, hablar de cómo hacemos las ciudades, hablar de cómo nos relacionamos, cómo es nuestro modelo de ocio, no solo la juventud, sino en todo el mundo, o sea, en todas las edades. O sea, creo que todavía sigue teniendo ese potencial. E ir haciendo como pequeñas trincheras organizativas, ¿no? Hacer sociedad civil fuerte.
Pues Cristina Barrial, periodista amb estudis en antropologia social i cultural, i Pepe del Amo, economista a la Universitat Autònoma de Madrid i també militant de barri. Gràcies per este libro, L'aposta perduda, ludopatia, ciutat i resistència, que trobareu a Tigre de Paper. Gràcies, un placer.
Moltíssimes gràcies.
Igualmente, gràcies.
Solidaris, Catalunya Ràdio, Mercè Folch.
Un dels llocs on les sales de joc passen més desapercebudes és als centres comercials. Enmig de la gentada, de la música i dels estímuls dels aparadors, a vegades costen d'identificar a simple vista. I això també permet als jugadors passar inadvertits. Aquest és el cas d'una sala de joc que hi ha en un centre comercial de Girona, on hem entrat per poder comprovar com funciona aquest tipus de negoci i conèixer de primera mà quin és el públic del local. Són les 11 del matí d'un dia laborable qualsevol. A l'entrada ens dona la benvinguda un noi molt amable que ens informa que per motius de seguretat ens ha de prendre les dades. Això vol dir el nostre DNI i la nostra empremta dactilar, amb què podrem obrir la porta. Ens explica que ho demana la Generalitat i que també serveix perquè en cas que fóssim addictes al joc, nosaltres ens poguéssim autoexcloure d'entrar en aquest tipus de locals. També afegeix que és pràctic perquè així la propera vegada ja podrem entrar directament, com fan els clients que veiem passar. Tot seguit ens pregunta si volem prendre alguna cosa i com que és la nostra primera vegada, s'ofereix a explicar-nos el funcionament de les màquines. Mentre en Josep Plazas, el tècnic del programa, el distreu jugant, jo em passejo per xafardejar i observar els hàbits dels clients. A dins la sala de joc hi trobem 5 homes, no hi ha cap dona. Pel seu aspecte físic, tots semblen menors de 30 anys i d'origen migrant. Dos d'ells estan fent apostes esportives i els altres tres estan repartits per la sala jugant amb diferents tipus de màquines escurabutxaques. En total, hi ha unes 40 màquines repartides en un espai de 200 metres quadrats i al mig de la sala hi trobem la clàssica ruleta de casino. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. Fa una hora que hi som i el temps ha passat volant. A dins sembla de nit, és fosc i l'estètica podria ser la d'un bar de copes sobri i acollidor. Res no ens recorda que fora, és dimarts, ni que som en un centre comercial. La sala de jocs s'ha anat omplint i ara ja són 10 els homes que hi ha. Nosaltres ens hem esperat per parlar amb alguns d'ells a la sortida del local i els hem preguntat què és el que els agrada de jugar i si venen sovint. Cap d'ells ens ha volgut donar el seu nom, però els demanem que es presentin i ens expliquin si treballen.
Bueno, yo tengo 27.
Yo 23, yo sí que trabajo.
No, ahora estoy en el paro.
Yo sí que trabajo.
Es como la quinta o la sexta vez que vengo aquí. Curiosidad y porque mis amigos son muy viciados a esa cosa de maquinitas y esto. Y quise entrar con ellos y no sé. Y ya cuando vine con ellos, ya quise venir yo como después con los amigos y esto. Y ya me hice como un poco, yo digo, también como de costumbre de venir. Porque es como el vicio de como de querer más.
El dinero fácil.
Sí.
A todo el mundo le gusta el dinero fácil. Ahora he perdido 20 euros a la ruleta. 20 euros. Pero es que todo riesgo tiene su... ¿no?
¿Quins són els jocs que més els agraden?
Yo juego más a la ruleta. Que la ruleta es como tú eliges unos números como los que más te gusten. Y si te tocan te pueden dar unos premios muy grandes. Depende de lo que apuestes. Yo suelo apostar 20 o... 30 euros. Y si tú apuestas a ese número bastante, te puede tocar 80, 100, pero si apuestas a varios números, te puede tocar 20 o así, pero a lo mejor lo puedes perder todo. Eso es lo así. Y a veces te vas un poco rayado si lo pierdes todo, ¿sabes?
¿Te ha pasado?
Sí, me ha pasado.
¿Cuánto has llegado a perder?
150 euros. Yo creo que he perdido más. He perdido más.
La casa siempre gana. Depende de la máquina, si te quiere dar o no te quiere dar. Sí. Si la máquina está llena de dinero, obviamente te va a dar más dinero.
Si la máquina ve que hay dinero, si está cargada, te suelta.
El beneficio siempre va a ser para el casino, siempre.
Han vingut a jugar a una sala de jocs, però reconeixen que també juguen online i als bars.
Ahora estamos en el Spy, pero cuando estamos, por ejemplo, en donde vivimos, que es en Santa Eugenia, jugamos a uno que es la Tragaperras, echamos como más dinero que la Tragaperras. Ahí ganamos, por ejemplo, antes de ayer gané 200 euros. Pero esos 200 euros los gané a mejor por suerte, porque el día anterior había perdido 150. Y ahí me pude sentir como más satisfecho. Que dije, oh, qué bien, ¿sabes? Now let me tell you people
about this blackjack game. Quan surten de la sala, observo que el primer que fan és anar fins a un quiosc de loteria que hi ha just al davant per comprar-se una butlleta tipus rasca ràpid, d'aquestes que costen poc i que teòricament donen un premi fàcil. Sento que diuen que volen provar si, ja que avui no han tingut sort a dins, a fora potser en tenen més. I sembla que sí, que aquí fora estan de sort. Un d'ells rasca la butlleta i el surt a retornar. Són només 2 euros, pensen. Així que decideixen comprar-ne una altra per tornar a temptar la sort. I no, aquesta vegada no hi ha premi i es queden sense els 2 euros. Ostres, quina mala sort, li diu l'un a l'altre. Els comento que he vist que juguen a moltes coses, però m'expliquen que això no és gaire, que ara ja no ho fan tant com feien abans.
Antes jugaba más, pero la novia también me centró un poco, me dijo, oye, relaja la raja porque poco a poco te vas quedando con menos dinero. Te vacía el bolsillo sin que tú te des cuenta. Eso es lo malo.
Mi novia está muy rayada, siempre discutimos porque ella me dice, ¿dónde vas? Y yo le dije, no, me voy un momento aquí a tomar algo. Y ella sabe que voy a echarle unas moneditas, pero en verdad yo le echo billete. Y cuando ve cómo, o sea, ella ve cómo le contesto, es que ha perdido algo. Y por culpa de perder dinero, en verdad entro en discusión con ella o con quien sea, porque entro en modo de mal.
Després de tot el que m'han explicat, hi ha una pregunta clara. Creuen que hi estan enganxats? Un diu que no. y la otra...
Sí, sí, la verdad que estoy enganchado y quiero salir de esto. Hace más o menos medio año o así. A las tragaperras, a las tragaperras.
Però comenten que tenen amics que estan més enganxats que ells.
Sí. Ellos juegan a más cosas, ellos juegan a apuestas de fútbol, apuestas de cualquier cosa.
A lo que sea.
A lo que sea.
A lo que sea.
Tornem cap a dins. Hi ha dos nois que porten dues hores jugant. Un d'ells ha canviat tres vegades de màquina i juga com un autòmat, sense cap expressivitat a la cara. Es fa difícil de saber si guanya o si perd. L'altre noi acaba de guanyar diners en una aposta esportiva. Es dirigeix cap al mostrador a cobrar-los i tot seguit els inverteix a la ruleta, on, pel que podem veure, perd 40 euros en poca estona. Alguns dels clients es coneixen entre ells i se saluden o es pregunten com va la partida. Qui els coneix gairebé tots és el noi que ens ha rebut a l'entrada i que s'encarrega també de vigilar la sala. En alguns casos, el tracte entre ells sembla familiar i en més d'una ocasió sentim com els dona ànims per seguir jugant o els consola dient-los que faltava poc per guanyar. A dins la sala de joc hem conegut un noi que ens explica que una vegada, en un casino de Lloret, va guanyar 10.000 euros i, per si no ens ho creiem, ens ensenya fins i tot una foto. Té 27 anys i des de llavors que diu que intenta no venir sovint per no enganxar-se, tot i que reconeix que li agrada apostar. Quan entra a la sala, saluda el noi de la recepció i sentim que li diu: ara fa molts dies que no venia, eh?
La primera vegada és la que toca i és la pitjor, perquè dius, aquí ja em van tocar 400 euros i vaig dir, això és raro. I bueno, que he perdut, sí, però arribes a una quantitat que dius, jo d'aquí paro. Si em toca, me'n vaig, ho controles. El millor és no gastar-se més de 100, perquè tens que jugar amb els diners que no et facin falta. És el millor. Avui 40 i he guanyat 200, o sigui, 160. Guanyat. El millor és anar-se, pensar i anar-se, perquè si no, em passo i quan tinc temps, però... Si no, si toca bé, si no, també.
Els qui no han volgut parlar davant del micròfon són les persones d'origen migrant, la majoria perquè desconfia de la nostra presència. I una d'elles perquè ens explica que no té papers i que simplement ve a vegades per provar si té sort. Avui acaba de perdre 50 euros.
Solidaris. Premi Civisme als mitjans de comunicació 2021.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.